Herrera en COPE.
Estar informado.
Miren, yo soy de los que piensan que el carisma ni se compra ni se entrena. Yo creo que es algo que viene o no viene en tu sistema operativo de primera, ¿no? Fíjense, el carisma es uno de esos aspectos que más se repiten en el gen de un ganador. ¿Pero qué es un ganador? Oigan, para mí un ganador no es alguien que cobra muchísimo dinero, que veranea en un yate enorme, no es alguien al que le persiguen los focos y la fama. Un ganador no lo es por ser estúpidamente inteligente. Un ganador es el que persigue sus sueños. El que se levanta fuerte ante las hostias de la vida, vuelve a ello, sigue, siente pasión por lo que hace y encima alcanza sus objetivos. Él lleva persiguiendo sus sueños desde que era un crío. La imagen del baile tiene cara en España, tiene el pelo largo, acento isleño y conquistó al público con un carisma del carajo. Rafa Méndez presenta en Canarias, no en Canarias, presenta Canarias no solo plátanos. Su nuevo espectáculo en el Teatro Rialto. Él es coreógrafo, uno de los mejores de este país, bailarín y además desprende una amazing que te cagas energy. Rafa, buenos días.
Bueno, qué maravilla de presentación.
Madre mía.
Es un placer estar con los dos aquí.
Es que te admiramos mucho. Bueno,
gracias, no, lo he sentido a la hora de hablar. Apa, te veo y me siento como un poco hermanito tuyo, ¿no?
Con los dos ahí, con los largo, pelos morenito.
Defendiendo nuestro acento. Maravilloso. Y con una energía que, gracias por tu presentación, pero tengo que decirte que emanas una energía de esa de la que hablo yo siempre.
Qué bien.
O sea, que bravo por ti.
Hablamos de energía y de no esconderse detrás de una imagen falsa para las redes o para la televisión o para el mundo del espectáculo. ¿Tú siempre has sido fiel a ti mismo?
Sí, me ha costado porque de pequeño me costaba como reconocer, yo tenía esta cosa del quién soy continuamente, ¿no? Y que estas cosas que mucha gente no se pregunta y yo, pues qué bien por ello, pero y esto me hizo de luchar por ser de verdad quién era, ¿no? Y sin estar con tanto paripé que tenemos en estos días a días cuando al final terminamos empotrados en una cama y nadie se acordará de nosotros cuando habremos muerto. Entonces todo lo que hago continuamente es ser yo, ¿no? Siempre.
El resto te lo agradecemos, la verdad, porque además de tener un conocimiento brutal, eso se ve evidentemente pues, en los programas de televisión que has estado, pero es que alguien que desprende una buena energía, te sientas ante la televisión, vas a ver un espectáculo y sonríes, que es al final para lo que estamos aquí, creo yo, es lo importante.
Mira, ya que estamos hablando de con Rafa Méndez y de baile, ¿no? Porque Rafa va pegado a bailar y a sentir. A mí me gusta mucho cuando la gente empieza ya a bailar libre. Porque siempre hay un primer momento en el que la gente solamente mueve el cuello.
Sí,
es como, a mí me gustaría hacer ahora el gusano, pero me van a mirar mal y tal. Ese momento en el que la gente ya se libera.
Sí, es maravilloso. Es que eso es maravilloso. Y tengo que decir algo que me estaba viniendo a la casa, que lo digo mucho. A mí me pone mucho a la gente, y te hablo incluso, perdonen las horitas que son, pero bueno, hace calorcito.
Adelante,
me pone
adelante.
Mucho a la gente que baila hasta medio mal.
Mal,
o cuando va a la discoteca está bailando fuera de tiempo. Uh-huh. Y eso me atrae hasta sexualmente hablando. Y esto, pero esto también, ya no solo porque me pone sexualmente, me parece maravilloso la gente cuando se siente libre y el que está al lado tuyo de turno en la discoteca ve bailar a uno libremente y se está vacilando de y él lo está disfrutando, que te caga.
Totalmente.
Y eso es maravilloso.
Totalmente.
Claro, de eso se trata al final.
Oye, ¿cuándo y por qué empieza tu pasión por el baile?
Yo creo que el carnaval en Canarias, que forma muy parte de nosotros, cuando yo era pequeño yo creo que visualmente me llegó, ¿no? De alguna manera. Pero yo recuerdo estar con 3, 4 años ya cantando y bailando en casa. Tengo esta voz rota porque empezaba a cantar sin sentido. Y me acuerdo con 13, 12 años tener problemas, llevarme al médico, mi madre. Bueno, dije, pues tendré que bailar. Pero yo amaba cantar. De hecho, siempre he deseado, cuando amo a alguien, dedicarle una canción súper tipo Whitney Houston. Pero claro, no podía ser.
Pero fíjate, es curioso porque ahora el baile el fenómeno TikTok y Musical.ly, yo sí, creo que han hecho que el baile ahora sea tendencia en todo el mundo.
Total.
Incluso en España, pero hace 20 años esto no era así.
Claro, claro.
Y más siendo un niño que sería, supongo, un poquito el rarito de la clase en ocasiones. No sé si me atrevo a decir esto, si es real o no es real.
Sí,
o algo así.
Yo no viví esta historia. Si lo tenía, no le daba importancia. Uh-huh. Estas cosas de bullying y... Uh-huh. Y yo
no me refiero a bullying, sino a que fuese algo fuera de lugar.
Sí, exacto. Sí, no, porque yo me sentía tan libre en ese momento y quería hacer lo que lo tenía tan claro que me daba igual y no lo sentía. En Canarias también la gente baila mucho, muy bailón.
Claro.
Entonces no sentí mucho eso. Y me dediqué a bailar pues también a través de los programas como VIP Noche, Emilio Aragón y todo esto, que yo simplemente quería ser un bailarín de la tele, de estar detrás ahí y ya está, era mi top. Entonces, claro, fue así, muy fácil.
Y dices que si no fuera por el baile, que tú has vivido una vida dura, y que podría haber sido de otra manera, ¿no? ¿De qué te ha salvado el baile?
Pues mira, yo en casa tenía muchos problemas. Mi papá no estaba bien, era un tío extraordinario, maravilloso. Ya no está con nosotros, está de alguna manera. Uh-huh. Y bueno, y eso me hizo tener problemas como de ansiedad, incluso problemas cuando eres tan niño. Y el baile me ayudaba a escapar, porque yo creo que soñaba en hacer lo que luego con la vida me llevó a hacer lo que he hecho, ¿no? Y eso fue un escape, a pesar que digo siempre que mi padre era un tipo estupendo y me apoyaba siempre, pero me generó sus problemas, me generó, y eso me salvó. Uh-huh. Pero así fue así, si no yo creo que hubiera terminado, no sé, mal incluso.
¿Cómo acabas en Italia? ¿Con Rafael Acarra puede
ser? Sí.
¿Cómo fue eso?
Pues mira, que enterado estás de
Hombre,
todo.
Por favor, me preparo estas cosas.
Muy bien, hijo, muy bien, mi arma, muy bien. Que, pues bueno, mando un material, un videobook que se llama, para los oyentes, pues un resumen de todos tus trabajos, porque yo estaba en España, estaba cansado de trabajar aquí. Le mando mi videobook a Luca Tomasini, que es el director artístico de Madonna, entre otras cosas. Y él en su momento preparaba un programa para Rafael Acarra y me llama y me dice, te vienes el 15 de... Esto era en diciembre, yo lo mandé. Me llama su asistente de Los Ángeles y me dice, te vienes el 15 de enero... a trabajar a Roma con Rafael Acarra y hice el que sorpresa se llama, sorpresa, el español, pero allí era caramba qué sorpresa con la gran Rafael Acarra. Y así fue.
Y ahí te va muy bien y te vas a Londres.
También, de ahí me voy con Luca, él hacía muchas cosas, Kylie, Robin Williams, un mogollón de cosas. Entonces, él me llevaba entre Italia y Inglaterra para trabajar y ahí también tuve una experiencia estupenda.
¿Y por qué es un impasse en tu carrera el hecho de tener éxito y dejar de tenerlo? En algún momento.
¿Por qué es un impasse?
Sí, es decir, yo por lo que he estado leyendo, tú vas a Italia, luego vas a Londres, dices que ganaste bastante dinero para ser alguien joven y que de repente, no es que se te fuese, sino que empiezas a gastar y a gastar.
Sí, bueno, no, más bien es porque al final hay momentos como todos, ¿no?
Que hay más trabajo y hay menos,
exacto,
claro.
Pero eso le pasa al camarero. Yo estoy un poco cansado de esta cosa del artista, y altos y bajos, todas estas frases así como súper guay, un sueño, tu sueño, a mí me gusta hacer, y cuando los trabajos, es que no va mal, el camarero se va a cambiar, el taxista cambia de, yo qué sé, pues no, simplemente es que me fue muy bien, y con 27 años fui primer bailarín de la televisión italiana, como bien comentas también, y de repente me veo en Inglaterra, que es carísimo, y todo.
De las ciudades más caras de Europa, es una barbaridad.
Y luego ese gris que te quieren morir. Total. Y esos ingleses.
Para un isleño, si para un sevillano es duro, para un isleño ni me lo imagino.
Pues imagínate mi arma, como tiene que ser. Y entonces, bueno, tuve una época más complicada. Entonces ahí. Pero luego eso te hace ser optimista y luchar. Yo soy un guerrero y hay que seguir siempre para adelante.
Oye, hablabas antes del videobook. El videobook es una forma, en realidad, de decir: miren, este soy yo y tengo todo esto. Hay que poner absolutamente todo lo que uno sabe hacer.
Mira, está bien que lo diga, porque de repente no está escuchando a alguien joven que está, porque nos olvidamos a veces que a través de estas ondas llegamos a gente, bueno, ustedes lo saben, yo a veces me olvido. Y entonces, sí, es como un poco, tiene que ser cortito, un minuto y medio con un impacto así visual y todo lo mejor que tengas, porque si no llega a cansar y luego que la gente no lo vea. Entonces, si metes un minutito o 40, 50 segundos, la gente, el que te quiere contratar al final, se va a poner a verlo, ¿no? Y que tenga...
A la hora de crear una coreografía, ¿en qué te inspiras? Depende del artista, depende del momento que estés pasando, depende del tipo de baile que estés practicando más en ese momento.
Pues a mí me inspiran mucho las personas, es decir, si me contratan para algo, en este caso si tú me llamas para algo, yo de repente pues mi cabeza un poco vuela, ¿no? Y es las personas las que me inspiran a crear. Pero soy una persona que me gusta mucho la sensualidad de la gente. Eso me inspira mucho. No sé por qué. Una piedrada o pero...
¿Pero hay que saber bailar para ser sensual?
No,
¿verdad?
No. Es que no. No.
Ay, mira, sí, Rafa, por favor.
No, coño.
Hay gente que no se mueve y tiene sensualidad.
Sí, no creo que esté para nada, no.
Vamos a hablar del Teatro Rialto. El espectáculo, ¿cuánto tiempo llevas detrás de Canarias, no solo plátanos? ¿Por qué? ¿Cómo surge?
Pues mira, esto lleva desde 4 o 5 años y surge porque con mis idas y venidas de Madrid-Tenerife había muchos chavales que veían en la calle, literalmente, pues los b-boys, que son los breakdancers o gente que baila freestyle, que baila en la calle porque son autodidactas. Entonces decía, ¿dónde está gente? ¿Dónde va? Hay gente muy guapa, muy joven, con mucho talento. Y un día estaba en la playa, el título igual, lo de Canarias sobre plátanos, porque pensamos, o la gente piensa que solo somos sol y playa y una hora menos y hay mucho más. Entonces, todo eso fue como, tengo que hacer algo, sobre todo, todo esto está creado para ayudar a la gente joven canaria, que como insular nos cuesta mucho más todo, ¿no? Y que hay gente que no tiene la posibilidad de venirse aquí. Y que tampoco el éxito es venir a Madrid.
Claro.
El éxito es estar...
Muchas veces nosotros, los que vivimos en la periferia, pensamos, tú lo escuchas y dices, cuando tienes 17, 18 años, vamos a Madrid, la ciudad de las oportunidades, tal y cual. Oye, también se puede hacer carrera fuera de Madrid,
exacto,
¿no?
Exacto, exacto. Y sobre todo ser felices. Quiero decir, el éxito para mí es también estar en el lugar de donde tú provienes y hacer lo que a ti te gusta, ¿no? A veces te pasará que cuando estás trabajando en otro sitio que son menores o televisiones más pequeñas o radios menos importantes, como, ¿por qué? Si tú eres feliz, pues eso es lo mismo. También en Canarias sobre plátanos es un mensaje de que eso, de que puedes ser feliz del lugar donde provienes. No tienes que el éxito no es venir a Madrid y ya está. Por eso la gente se crea tantas frustraciones.
Hablas de esas personas, de las historias personales de las personas que bailan en tu espectáculo. ¿Se cuentan o se cuentan a través del baile o...?
Pues fíjate, yo hago una presentación porque yo este espectáculo también hago la presentación de cada... Tú cuando vas a ver el espectáculo vas a saber quiénes son cada uno de ellos, porque para mí es importante. Hay compañías donde tú ves bailar gente pero no tienen ni idea. A mí eso me causaba mucha curiosidad. Y que cuando yo quería hacer algo, cuando fuera más grande en este caso, pues tener una compañía que tú, de en el momento que veas en el escenario, sepas quiénes son. Y a través de su danza, y también porque yo lo coloco a modo no de monólogo, pero sí con algún punto que yo digo en escena, pues sabes sus historias, ¿no? También tengo que decir que tengo un monólogo de Antonia San Juan, maravillosa, que siempre le agradezco porque se porta muy bien conmigo, muy generosa, donde habla de las Islas Canarias. Y el espectador también va a entender el porqué de esas 8 personas que están encima del escenario.
Háblame de fechas y lugares para que los que nos estén escuchando...
Pues ahora mismo, mira, el 3 y 4 estaremos en Gran Vía, en el Teatro Rialto, a las 8 de la noche.
Precioso, maravilloso.
Y además muy bonito, así como muy con mucho rollazo. Y bueno, pueden adquirir las entradas en taquilla y en todas las plataformas. Luego estamos también el 10 en Bilbao, en el Teatro Campos Elíseos, y el 11 en Pamplona, en el Gallarre.
Bueno.
Luego nos pasamos a octubre, al 28 de octubre en el Alfredo Kraus. Y en Tenerife también entraremos, en el Infanta Leonor, o sea que, y ahí esperemos pues tener una gira guay.
Y ahora una pregunta que me causa mucha curiosidad, ¿cómo se le enseña a bailar a alguien que es arrítmico? No te digo que le cueste hacer paso, no, arrítmico directamente.
Primero que yo como profesor tenga las ganas de enseñar a esa persona,
eso es otra
porque
cosa,
si no,
claro,
lo puedes matar. Pero si esa persona tiene ganas, puede aprender y puede ser muy interesante.
A lo mejor lo recomendable es que no se mueva mucho, a lo mejor en el sitio, un movimiento de hombro, un movimiento de cadera, pero sin intentar dar mucho paso.
Ahí está. Pero bueno, si tienes ganas, yo siempre digo que con ganas consigues todo. Y yo he visto gente muy arrítmica y de repente ser súper crack y darlo todo y ahora ser súper tiktoker. O sea,
Yo tengo, con el TikTok, tengo una relación de amor-odio porque cuando llaman baile a ciertas cosas, yo veo...
sí, chorradas.
Chorradas, o sea, sí, verdaderas chorradas, que me ponen muy nerviosa. Eso no es bailar, Rafa, eso...
Eso no es normal.
O sea, ¿qué es eso?
No, al final, yo también lo pienso como tú, pero luego digo, pues mira, si se sienten bien y felices, pues déjalo, ellos están encantados y te ponen la carita de súper guapo y tal. Hay unas cosas que son tremendas, pero ahí es donde al final... La conclusión es, si lo pasan guay, pues que disfruten. Y también hay mucho bailarín muy bueno haciendo TikTok también, que dices tú. Pero bueno, al final la cuestión es divertirse, ¿no?
Mi madre me decía, oye, no empieces a hacer el robot, porque estás muy mona, vestida con tu traje de luces en las bodas, ahí, como una princesa, y empiezas a hacer el robot, y eres ridícula, hija mía. Y yo es que no puedo dejar de hacer el robot.
Tú hazlo siempre que te sentirás, pues mira, eso, libre de hacerlo.
Rafa, por el poco ratito que te conozco de ahora, me parece una persona muy simpática, muy amable, muy agradable. Pero impone cierto, no sé si respeto, también en Fama te veía, que joder, para ser simpático, caer simpático y además imponer respeto, tiene que haber algún tipo de fórmula.
Pues yo creo, ¿sabes lo que
como
pasa?
Los buenos profesores, ¿no? Que te caen bien, pero a la vez los respetas.
Sí, sí.
Y a la vez quieres aprender de ellos.
Entiendo. Uh-huh. Bueno, porque me gusta conectar con las personas, me gusta que todo lo que haga tenga sentido. Entonces conecto para bien y para mal, pero siempre soy como el yin y el yang, ¿no? Uh-huh. Te doy, o la cal y arena, te doy un poco de cal y luego de otra arena. Uh-huh. Yo me siento un poco así, pero soy una persona muy respetuosa a pesar de todo eso. A veces sabes que la televisión es un corte y pega, sí, que te ponen la... Uh-huh. En el último programa que hice, por ejemplo, he tenido la posibilidad de enseñar también un poco esa parte de mí más, uh-huh, más guay, ¿no? Pero sí, me siento un poco justamente así.
¿Cómo ha sido el último programa? Porque yo recuerdo, hubo una imagen muy... Bueno, se ha repetido mucho, sobre todo con el triunfo de Lola Índigo,
sí,
¿no? Que
sí,
estuviste,
sí,
con ella en Fama. Yo creo que le echaste algún que otro rapapolvo, uh-huh, y ahora la tienes, o la has, sí, tenido al lado, sí, tuyo de jurado.
Hombre, eso es mágico, ¿eh? ¿No? Como es la vida, que tú echas a una persona de la clase porque lo hacía mal en ese momento,
sí,
no porque no valía, que al contrario lo ha demostrado, uh-huh, y vernos sentados en una... Pues fue fuerte. Para
¿cómo
mí fue
han sido
fuerte
los comentarios entre bastidores? ¿Te ha dicho, no, algo en algún
guay
momento?
No, ella es muy respetuosa, es una tía muy guay, lo está, uh-huh, haciendo muy bien, uh-huh, pero al final es una tía, es que es muy top. Entonces ella luego tiene mucho sentido del humor, porque el vídeo este que yo estaba, recuerdo estar en, no sé, en la escuela que tengo, uh-huh, en una clase, y de repente ver en el tweet que se retuitea, se viralizó, uh-huh, el momento cuando yo le echo, pero es que fue ella misma la que provocaba.
Uh-huh.
Entonces tiene mucho sentido del humor y se ha divertido mucho, y eso es lo importante, ¿no?
Qué bueno.
Al final, y lo pasamos guay.
Recuerdas con cariño el paso por Fama, entiendo.
Sí, totalmente. Para mí Fama, ¿cómo voy a renegar de algo que al final me conecta con toda con el país, ¿no? Que, uh-huh, vengo de justamente de Italia, que ya tenía ganas de volver y hacer algo tan guay, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Para mí fue la bomba.
Uh-huh. Y esos alumnos, Rafa, que dicen, es que no puedo. Hay muchísima gente que ya de por sí no quiere intentar las cosas.
Pues eso, se tienen que ir a comer una hamburguesita y retirarse. Quiero decir, claro.
Pero que... no me sale, no puedo, no, es que no, yo esto
con
no.
Esa gente no puedo, o sea, no.
Oye,
te va
que
a salir.
También, tampoco está todo hecho para todo el mundo.
No, pero es que, pero tú sabes de qué forma, ¿no? Te dices,
sí,
que no puedo, ¿no?
Sí.
Si le ves ganas, ok, pero si no puedo, pues chao, vétete.
Oye, crees en el amor, pero para un ratito.
Sí, sí.
¿Qué significa?
A ver, a mí me encantaría, yo estoy soltero,
sí,
me encantaría encontrar el amor. O justamente, yo amo estar solo por esto, porque, uh-huh, me encanta, soy
yo he aprendido a estar soltero y se está muy cómodo,
se está
estando solo.
Genial, uh-huh, es que es un lujo. Uh-huh. Hay lujos, el de estar solo y, uh-huh, hacer lo que te da la gana, uh-huh, mirar a quien
sobre
quiera.
Sobre todo estar feliz contigo mismo, sí, y no preocuparte porque, joder, estoy solo, me puedo pegar tranquilamente 4 días solo en la playa, y magnífico.
Pero si yo hago esto, yo me voy a la playa solo, me voy de viaje solo, voy a cenar solo... Que hay gente que no puede ir a comer solo, que no lo... Hay gente que yo flipo. Claro, o ir al cine solo.
Yo he ido mucho a comer solo.
Claro.
Hay gente que piensa que es triste.
Sí.
Esto a mí me lo han dicho. Ah, pero sí, te has ido al cine sola, qué triste, ¿no?
Pero justamente luego esas son las personas que tienen relaciones con parejas duraderas, que luego se la pegan por detrás y que no pueden estar solos, porque hay gente que no puede estar sola. Yo todo lo contrario, me encantaría, a tu pregunta, encontrar el amor, pero tiene que sumar y tiene que ser excepcional. Si no estoy solo y comparto un momento, conozco a alguien, estoy fin de semana... Y cojo ese amor que me dure como una pareja de 6 meses, ¿no? Yo lo vivo un poco así ahora.
Hablando de estar solo, ¿bailas solo en casa? ¿Hay algún momento en el que, cuando se convierte en una profesión en la que, joder, estás todo el día pensando en baile, coreografías, nuevos espectáculos, cuando estás solo, sigues disfrutando del baile o ya es un trabajo?
Ahora quizás con la edad que tengo, pasado el tiempo, siento más el crear. Entonces me muevo para crear para los demás, no tanto bailar yo, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí, los momentos que estoy solo en casa, creo mucho y me gusta también como no bailar en su totalidad, pero sí moverme, ¿no?
Pensar y pasos,
sí,
algo así, ¿no?
Justo como empezaste tú al inicio de la entrevista, que están aquí dándolo todo,
sí,
los dos.
Te vas viniendo arriba, te vas viniendo arriba.
Exacto, y vas como creando y tal, ¿no? Porque ustedes dos tienen una cara de discotequeo o con una cara de...
Bueno, y tenemos de discotequeo, ¿no? Que es el tema.
Bueno, nos han quitado el discotequeo, imagínate cómo vamos a volver.
Pues imagínate.
Yo he bailado breakdance 10 años, no te digo más.
Wow.
Entonces,
wow,
ahí hay
molinos
que...
y todo.
Es
todo,
una
todo,
caja
todo
de sorpresa, porque además canta, no te puedes imaginar,
¿sí?,
lo bien que canta, es un artista.
Por eso de subir el volumen en casa, yo me imagino a Rafa de repente, oye, pues dejándose llevar también para sacar ideas con ese volumen a tope.
Sí, sí, sí. Eso en casa, fíjate, más esto. Más el subir el volumen y viajar,
uh-huh,
y con mentalmente pues imaginar, ¿no?, lo que uno quiere crear.
Uh-huh.
Oye, chicos, qué gusto estoy aquí.
Sí,
nosotros también. Fíjate,
¿también?
Que nos ha dado, fíjate, nos ha dado 1:30 y ni me había dado cuenta.
Sí,
me quedaría aquí hablando contigo,
claro,
la hora entera,
sí,
la mañana
y
entera.
Y aquí pasábamos, ¿verdad?, a pescadito frito.
Sí,
y...
un vinito,
claro,
y unas,
claro,
cosas. Bueno, ya lo saben, Rafa Méndez presenta Canarias No Solo Plátanos. Su nuevo espectáculo empieza en el Teatro Rialto el día 3 de septiembre, pero métanse ustedes en redes sociales y pueden ver la gira entera que tiene, que seguramente será excepcional. Rafa, buenos días y muchísimas gracias. Ha sido un rato muy agradable.
Un placer a su tío, de verdad.
Muchas gracias.
Gracias a los dos.
Gracias. Y es que a veces hay un artista como Rafa Méndez o como pueden ser muchos que llevan una historia detrás que no imaginamos. Jessie J es la que está sonando. Empezó con 11 años actuando en el musical Whistle Down the Wind. Está basada en la película Cuando el viento silba. Pero a esa misma edad los médicos le diagnostican un ritmo anormal en los latidos de su corazón. Eso le causaría después un derrame cerebral. Imaginaros qué vida, ¿no? Y antes de ese susto, ella estaba intentando firmar un contrato con una discográfica que entra en quiebra de repente. Entonces dice, bueno, pues me voy a poner a componer para Justin Timberlake, para Alicia Keys, para Christina Aguilera. Ahora mismo ya consiguió su disco, su carrera discográfica, está en las listas de éxitos de todo el mundo e, ironías de la vida, el año pasado le diagnostican un síndrome, el síndrome de Meniere, una enfermedad que provoca mareos, tinnitus y pérdida del oído. Le causará sordera en un futuro. ¿Qué cosas para una mujer que solo piensa en cantar y en bailar? To me, always use humor as your therapy, yeah, yeah. Don't ever take life too seriously. Just do you, 'cause you do you so perfectly.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Como todos los jueves, abrimos una ventana para ver qué está pasando en un mismo equipo. ¿Qué es un mismo equipo? Una plataforma que montó hace no mucho tiempo mi amigo Gonzalo Perales. ¿A qué se dedica un mismo equipo? Pues a buscarle trabajo a gente con experiencia, gente madura, pero con mucho conocimiento laboral, ¿no? Buscar una segunda oportunidad. Gonzalo, buenos días, ¿qué nos traes hoy?
Buenos días, Alberto. Bueno, pues hoy como último programa me gustaría hablaros del resto de integrantes que hacen que un mismo equipo sea eso, un equipo. Uh-huh. Este programa quiero dedicárselo a mis compañeros Miguel Jiménez y Pablo García, sin los cuales la verdad es que todo este proyecto sería imposible llevarlo a cabo por una sola persona. Miguel, entre otras cosas, se ocupa de los próximos eventos benéficos que queremos organizar y del seguimiento de muchos de los casos que tenemos actualmente abiertos. Y Pablo, pues ha empezado a ocuparse de todo el aparato financiero, ya que por fin hemos pasado de ser una cuenta de Instagram a convertirnos en una asociación. Y así también disponer de una cuenta bancaria para poder recibir pues, todas las donaciones que en algún momento la gente ha querido hacernos. Donaciones que serán muy importantes para poder sufragar los gastos que surgen en el tránsito de, del paso de vivir en la calle o de estar en una situación delicada a, bueno, pues a tener un trabajo.
Antes de, que, sigas, Gonzalo, antes de que sigas, exactamente cómo podemos acceder a esa, o cómo podemos hacer esas donaciones, mejor dicho.
Pues bueno, en este momento ya tenemos publicado el número de cuenta en nuestro perfil de Instagram. Uh-huh. Y pues bueno, a través de una transferencia se puede hacer una donación perfectamente, y es verdad que en los próximos días esperamos disponer de un número corto de Bizum para, uh-huh, pues bueno, que sea aún más fácil.
Uh-huh. Seguimos, sigue diciéndome.
Sí, sí, nada, y bueno, que como os decía esta mañana hablando con Pablo sobre el futuro de la asociación, me decía esto.
Sinceramente, el futuro de UME, de un mismo equipo, no lo sé. Ojalá que se llegue a muchísima gente y se le pueda ayudar, ¿no? Y también despertar en esas personas que no tienen trabajo, no necesitan de estos recursos o de un mismo equipo, para también concienciarlo y que se vean un poco en la obligación o se les remueva un poco el corazón y quieran ayudar, ¿no? Porque es muy sencillo ayudar y creo que puede ser también una buena oportunidad para todo el mundo para concienciar y para ayudar a los demás.
Totalmente de acuerdo.
Sí. Efectivamente, ya que, bueno, cuando decidimos crear un mismo equipo fue con la única pretensión de inspirar y remover a otras personas a dar un uso positivo a las redes sociales. Algo que Miguel también ha sabido, pues bueno, acotar en pocas palabras y de una forma muy certera.
Hola. Pues para mí un mismo equipo es una forma de vida en la que dejas de pensar en ti mismo y abres los ojos y te pones a pensar en los demás. Y con solo eso le cambias la vida a muchísimas personas.
Y bueno, pues como despedida nos queríamos acordar de todas esas personas que han entrado en nuestra vida y que, bueno, han dejado una huella imborrable. Y esperamos haber hecho lo propio en la suya también. Porque como decía la madre Teresa, difunde el amor donde quiera que vayas y no dejes que nadie se aleje de ti sin ser un poco más feliz.
Fíjense al caso de José Manuel, Marian, Roberto. Son decenas de nombres los que ya pululan por un mismo equipo. La página la tienen en Instagram, un mismo equipo. Oye, Gonzalo, yo lo que espero es que cada vez haya más gente animándose a contar con esta plataforma, a ayudaros. Y bueno, ten en cuenta que desde aquí siempre daremos nuestro brazo para lo que necesites, ya lo sabes.
Seguro que sí. Muchísimas gracias.
A mí me encanta siempre que los jueves venga Diego, pero es que antes hay otra cosita que tenemos que hacer. Porque todos los jueves, antes de Diego, tiene su espacio mi compañera Bárbara Archilla con... Ah, esta sí, esta sintonía se me gusta más. Lo digo todas las semanas, pero no me cansaré. Mi podcast barra programa favorito de esta cadena se llama El No Ya Lo Tienes y es dirigido y presentado por mi compañera Bárbara Archilla y por José Ángel Cuadrado.
Es como un paseillo, la verdad, este programa.
Lo quiero decir en directo, te lo dije la semana pasada, pero el reportaje que hiciste sobre Afganistán, si tienen ustedes la oportunidad de meterse en el podcast para escucharlo, es lo mejor que hemos hecho aquí en este verano y ha sido cargo de mi compañera Bárbara Archilla, así que enhorabuena, Bárbara.
Bueno, te lo agradezco muchísimo. Es al final darle voz a la gente que está haciendo cosas importantes, que es un poco también la filosofía que tenemos José Ángel Cuadrado y yo en el No Ya Lo Tienes, buscar historias que nos inspiren. Yo uso el programa para realmente buscarme menos excusas cada vez en la vida. Es decir, no hacer algo es porque uno no quiere, no porque no pueda. Y te voy a contar la historia de un padre, de un hijo, de una profesora. Es un poco una familia, ¿no? Que se llama Alberto, Alberto padre. Alberto conoce al que sería su hijo Adnan hace unos años en Málaga. ¿Qué tiene de especial Adnan? Adnan tiene 8 años. En ese entonces, cuando Alberto y Adnan se conocen, Adnan tiene 8 años. Estaba en una residencia con niños y no tan niños con parálisis cerebral. Y es que desde el primer momento, Alberto se da cuenta de que Adnan es especialmente inteligente. Tiene mucha curiosidad. Entonces se van conociendo y Alberto de repente toma la decisión.
Me lié la manta a la cabeza y nos fuimos a vivir los dos juntos porque se veía que era un niño que del cual se podía sacar provecho. Era un niño muy inteligente, con mucho interés por aprender y por...
Y por descubrir el mundo, porque fíjate, Alberto me cuenta que era muy especial, pero a mí me parece una palabra, eso de, es un niño muy especial, como muy genérica, ¿no? Pues todos, cuando queremos decir que alguien es maravilloso, decimos especial, pero yo me pregunto, ¿cómo de especial?
Con muchísimas ganas de salir adelante, luchador, a pesar de tener 8 añitos, uno de los mejores expedientes en el instituto, aquí ya en Marbella, sacó una media de 7 en selectividad. No necesitó entrar por el grado de discapacidad en la Universidad de Granada, sino por su calificación que había recibido. Estuvo en el Colegio Mayor Loyola con una beca, pero bueno, la cosa es que él acabó su carrera y nada, y aquí está luchando. Es un ejemplo de vida, la verdad, se ha dicho.
Y es que Adnan no ha tirado la toalla nunca. Él, para que os hagáis una idea, tiene dificultad motora, pero no tiene dificultad intelectual. Él tiene 32 años, estudia boca abajo en una cama con un puntero y las pupilas le sirven para manejar el ratón del ordenador. Y se ha pasado estudiando así pues sus 32 años de vida. Así pues ha pasado por la Universidad de Granada, ha trabajado en una multinacional... Y habla 3 idiomas a nivel nativo, árabe, francés y español. El propio Adnan resume así su vida.
La realidad es que consigo lo que me propongo.
Y tanto que lo consigue. Además es claro porque Adnan no le da mucha importancia. Yo cuando hablaba con él, él dice que se siente capaz de todo. Pero claro, su padre, Alberto, dice, bueno, importancia tiene y mucha.
Él no le da mucha importancia, pero quiera que no es... un esfuerzo sobrehumano, mantener, estar boca abajo y mantener la cabeza para arriba.
Claro.
O sea, él está acostumbrado, lo ve normal, porque siempre lo ha hecho, pero normal no.
Normal no es. Imagínate estar horas y horas con el cuello hacia arriba para mantener un poquito la dirección del ordenador y estar horas trabajando. 8 horas que podemos trabajar tú y yo, Alberto, aquí, pues él postrado boca abajo. Pero uno de sus mayores apoyos, que también son claves, los profesores, y en este caso su profesora Gloria, que ha comprobado las ganas que tiene de superarse.
Una persona de las pocas que yo he visto con tantísimo interés, con tantísima ilusión por aprender, por además súper educado. Era un niño que era una monería en todos los aspectos, hasta físicamente. Yo le decía a mi príncipe, porque era tan guapo y tan bonito.
Y es que Gloria tiene una pedagogía que se basa en algo muy simple y quizá muy obvio.
Yo te digo que mi pedagogía está basada en el humor y en el amor. En el humor, porque estos niños, pues claro, el niño con parálisis cerebral tiende a ser bastante hermético por todos los problemas, por todos los traumas. Y entonces había que tener un ambiente completamente distendido para que se diera una plena comunicación. Y eso ha sido un poco mi secreto en mi pedagogía, ¿no?
Y claro, yo cuando le digo a Adnan, madre mía, es que todo el mundo habla muy bien de ti, te salen admiradores por todas partes, él sigue quitándose importancia.
Yo siempre digo que yo hago lo que debo hacer. No me gusta exagerarlo ni que me exageren.
Y es que él no ha estado presente en su vida, en toda esta familia, ¿no? Pero Adnan, pues ha salido en las noticias, Alberto.
Qué historia.
El otro día fue una noticia que vimos en un periódico, me la pasaba María Luisa precisamente, un chico que trabaja para un proyecto para unificar el lenguaje informático de los trenes de alta velocidad en Sevilla. Tú imagínate decir, oye, pues ha habido una persona detrás que ha hecho que esa información que remiten los paneles, toda esa información la ha traducido una persona. Y tú dices, bueno, correcto. Uh-huh. La ha traducido Adnan.
Es espectacular.
Desde la cama, boca abajo.
Es espectacular.
En fin, y más allá de la inteligencia, que es lo que más dicen de Adnan, ¿no? Adnan tiene una capacidad de memoria de datos impresionante. Luego también su sueño era ser, fíjate, narrador de fútbol. De hecho, me ha pedido que a ver si puede conocer a Paco González. Bueno, pues cuando pase todo esto del COVID...
Seguro
pues,
que Paco estará encantado.
Lo intentaremos, pues claro que sí, y que se venga aquí a Madrid a conocerle. Y ahora Adnan, la cosa es que busca trabajo. Y está muy bien porque, bueno, quizá Gonzalo Perales le pueda echar una mano, pero sobre todo su profesora Gloria es positiva con este futuro.
Pues yo lo veo como es una persona capaz y muy creativa, que hay que darle pues todas las oportunidades que sean. porque es una pena desperdiciar ese talento. Tiene muchísima más constancia que cualquier otra persona que no pueda a lo mejor tener ese ámbito. Él, algunas veces, claro, como todas las personas, pues ve su limitación. Pero por otro lado, él dice, yo soy capaz de superar esta barrera como he superado las demás.
Y entonces le digo, oye, pues Adnan, haz un llamamiento para alguien que te esté escuchando y que te pueda dar un trabajo. Y él se vende muy bien.
Que soy una persona amante de la tecnología, que soy muy activo y que tengo gran capacidad de solución del problema.
De resolver problemas. Así que desde Marbella, donde ahora vive Adnan, sigue con sus ganas de comerse el mundo porque tiene una parálisis cerebral, sí, pero puede hacer muchas cosas, sobre todo porque sigue la filosofía de que si algo no funciona, hay que cambiar de estrategia. Él no, pues ya lo tiene.
Sigo con los pelos de punta, me parece una historia bárbara.
Es que la pena es que a Adnan le cuesta comunicarse.
No, y me sorprende mucho también la humildad a la hora de decir, oye, que no sintáis pena por mí, que no soy excepcional, que simplemente soy un muchacho normal que está intentando hacer su trabajo.
Exactamente. ¿Verdad?
Tremendo, Bárbara. Enhorabuena. Y ahora sí, ahora sí. Fíjate la de poco tiempo que tengo para presentarte. Diego, Diego.
Alberto, ¿qué?
¿Cómo estáis, no?
Mejor tiempo, sí, refresca un poquito.
Ya está refrescando un poquito por la mañana, menos mal, ¿eh?
Uf, madre mía, qué veranico.
Oye, vamos directamente en carna. Se llamaba Jacinto Molina, pero en el cine se llamó Paul Naschy y fue conocido como el hombre lobo español, el actor que hizo más de 100 películas, es una de las figuras del cine del terror, ¿no?, realizado en España. Hace más de 10 años que falleció, pero a finales de los años 90 participó en el rodaje de la película Mucha Sangre en Almería. Entiendo, Diego, que si me dices esto porque lo conociste, claro.
Sí, pasamos varios días juntos porque yo participé en esa película de actor. Y bueno, el personaje era increíble.
Oye, pero ¿cómo que hiciste?
Espera,
ahora me cuentas de, es que yo lo que quiero saber es de qué papel hiciste en la película de Paul Naschy.
Yo en la película de Paul Naschy hago el papel, era una película de mucha sangre precisamente, y yo hacía de alienígena.
¿Qué me dices?
Yo iba vestido de amarillo con un traje amarillo y me hicieron un morde en Madrid, un morde espectacular de la cabeza, porque me abrían la cabeza a tiro, pero yo moría. Se me recomponía la cabeza en la película y entonces lo que hacía era que me disparaban a ráfaga a las criadillas o testículos y no, ahí no es donde saltaban los testículos por los aires y ahí moría yo.
No me lo puedo creer, Diego. ¿Sigues teniendo la máscara? ¿Sigues teniendo el traje?
No, eso se quedaron en Madrid. Era un morde bien hecho. Estuve 2 días en Madrid para que me hicieran los mordes, las pasé canutas. Porque no es fácil el cine por dentro, ¿eh?
¿Por qué lo pasaste mal cuando te hicieron el molde?
Pues el morde lo pasé muy mal porque me desnudaron de la mitad del cuerpo, que no es problema para mí. Pero me empezaron a poner planchas de escayola en la mitad del cuerpo hacia arriba y la cabeza, y luego me echaron un líquido rosa, que no se me olvidará en mi vida, que conforme me cayó en la piel se solidificó. No duro, pero era como una pasta, ¿sabes? Una cosa
peor,
babosa.
Peor.
Y para luego hacer el morde con la escayola. Imaginaros que me pusieron un palo en la espalda porque había un momento del peso que me podía ir para un lado o para otro. Yo con los ojos abiertos y la boca abierta porque el golpetazo era ese. ¿Qué pasó? Pues que yo le dije un momento que levanté las manos como diciéndole, quitarme, dejarme ya, porque es que aquello pesaba 40 kilos y a mí me estaban matando. Oye. Pero bueno, luego quedó un resultado, luego te mandaré una foto.
Claro, mándame foto o por lo menos el minuto en el que sales en la película, porque quiero verlo.
Sí, salí en la discoteca de Fiñana, que fue donde rodamos.
Oye, y en esta película conociste a Rodolfo Sancho, hijo de Sancho.
Sí, nos hicimos muy buenos amigos desde entonces. Rodolfo se dejó la serie al salir de clase. Para venirse a esta película. Esta película no tuvo el éxito esperado y no tenía un mal reparto, ¿eh? Paul Naschy en ese momento ya no era tan viejo, pero era un actor consagrado dentro del cine gore y de terror. Y Rodolfo era un tío que era joven, pero que también venía de salir de clase, pero la película no tuvo el éxito esperado. Yo la vi, me fui a verla una noche, Agua Dulce, y estábamos tres en la sala, y bueno, pues estuve viendo, ese golpetazo en la discoteca de Fiñán, la vieja discoteca, donde Mojinos Escocios estaban actuando como en directo, todo uh-huh. estaba bien montado. Uh-huh. Y yo salía de matón de Alienígena y entonces me acribillaban. Pero la cabeza gustaban... aquello era un charco sangre espectacular.
Que me gustaban a mí los Mojinos Escocios, de verdad. Qué gente, qué grupazo, de verdad.
Yo me tiré al suelo muertos cuando estuve con ellos aquel día con el Sevilla, que eso es para morir.
Ah, que Sevilla es para quitar sentido. Oye, y la semana pasada nos quedó pendiente detalles de aquella película, La lengua asesina, con Robert Englund.
Sí, es cierto. Aquella película, yo me asusté cuando fui al rodaje, porque ahí conocí yo había conocido a Freddy Krueger.
¡Hombre, Freddy
Krueger! Pero es que la protagonista, que era guapísima, por cierto, ella en la película, por eso se llama La lengua asesina, ella sacaba la lengua y cuando iba a abusar sexualmente de un hombre, sacaba la lengua. La lengua medía 2.5 metros. Entonces yo cuando fui al rodaje, me acuerdo que me encontré que llevaba la lengua por fuera del coche, por el descapotable por encima, y cuando yo vi aquello dije, señor, ¿estoy en taberna o estoy en la luna? Esta tía se le ha salido la lengua por la boca, un cacho lengua que daba...
Ay, 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 ay. Ay,
pero no se había dado cuenta o lo había...
No, no, es que estaban rodando y yo aparecí y yo, pero señor de mi vida, ¿dónde estoy? La lengua llevaba 2 soportes, porque con la lengua sola no podían mantenerla.
Oye, y otro dato curioso, creo que alguna de las 3 actrices de la Cruz Roja tenía raíces en Almería, ¿no?
Sí, muy amiga mía, Luz Ajá. Márquez.
Ajá.
Luz Márquez es una de las 3 chicas de la Cruz Roja, que sale de Concha Velasco, uh-huh. y ella remanecía de Cuevas de Almanzora, de donde remanece Carlos Herrera.
Oh.
Y ella se dedicó al cine en esa época, pero luego se casó y abandonó el cine y se dedicó a la pintura. Si los datos no me fallan, debe de estar bastante mayor, debe de vivir en Madrid, si no ha muerto. Y ella en el cine, oye, que era una mujer muy llamativa, yo la conocí, le hice una exposición, le hice un reportaje, y era una mujer muy interesante. Ella fue una de las chicas de la Cruz Roja.
Ay, qué bien.
Si es que hay tanta gente de aquí, por ahí, esto realmente.
Es que es verdad.
Esa música me la pone y me pongo a bailar.
Claro, pues, te la he puesto.
Dale,
porque
Diego.
Diego, ¿estás preparado ya para la nueva temporada o no?
Pues sí, estoy indagando porque era más labor investigativa.
Sí, no vayamos a desvelar nada todavía, no, pero bueno, estás investigando,
estar,
¿no?
Lo único que puedo decir es porque la gente se va a quedar esperando, que no voy a estar los jueves, claro. Voy a estar los lunes.
Anda, ¡anda! Los lunes, ¿eh?
¡Qué manera de empezar!
Pues tengo al jefe hoy por aquí y me voy a ir a comer con él. ¿Tú qué vas a hacer de comer, Diego?
No, yo me voy a comer hoy 1,5 kilos de costilla asada.
¿Y cómo asas las costillas, Diego?
Yo pongo ahí el fogón porque yo le pongo, pues tengo una plataforma y entonces lo que me pongo es asarlas. Le echo muy poco aceite porque a mí me gustan que esté una mijica tostada.
Ah,
¿sabes cómo te quiero decir? No quemar, sino en su puntico, que no me sangre.
Ay. Querido amigo, nos escuchamos la semana que viene, ¿no? La siguiente.
¿Cómo la semana que viene, no la siguiente?
La semana que viene, el lunes todavía hacemos Bárbara y yo programa, Diego.
Ya sí, pero yo ya no, yo creo que yo hasta este lunes que viene no, ya el otro.
Claro, a eso claro, me refiero, que el otro no lo escuchamos, Diego, claro.
Con papá, con papá.
Oye, disfruta Almería estas 2 semanas, te quiero mucho, Diego.
Venga, un abrazo hermoso.
¿Y Bárbara Archilla qué va a comer?
Pues yo voy a comer unas alitas al horno. Me encantan las alitas.
Sí, porque está muy bien. Las echas, las embadurna un poco en aceite y ahí que...
Exacto, con unas hierbas provenzales. ¿Y para qué me voy a complicar la vida? ¡Que se haga solo!
Así llegamos al fin de un día más, pero el fin... de esta sección de Herrera en Cope. Ahora se quedan con otra hora más y la radio sigue y sigue y sigue. Enganchense a Cope, porque es que esto es un primor.
Herrera en Cope.
Estar informado.